Pues a ver, si no es un rollo lo que hoy vamos a ver aquí, porque es un texto un poco difícil. Vamos al libro de Isaías capítulo 6 y vamos a leer los versículos que hoy nos toca abordar. Normalmente cuando llegamos a esta sección solemos saltarla, pero no podemos saltarla porque es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay cosas que nos gustan más y otras que nos gustan menos, como con la comida. Seguro que los que estáis aquí, sobre todo los jóvenes, a que no os gustan mucho las verduras. ¿Sí? ¿Os gusta bastante? ¿Y el pescado? También. ¿Y el brócoli? ¿Y la coliflor? Ah, también. Pero seguro que os gusta más, yo que sé, los macarrones. Bueno, siempre la excepción que confirma la norma. Entonces, estoy seguro que ese pasaje a ti te va a gustar. Bueno, dice el versículo 9 al 13. ¿Os ha gustado esto de la tortilla de espinacas y más cosas, no? Bueno, y dijo el Señor: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Estoy en Isaías 6, 9. Perdón, si no lo dije claro. Comenzamos de nuevo, versículo 9 de Isaías 6. Y dijo el Señor: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Bueno, a ver cómo sale de esta el predicador esta mañana. Y a ver cómo salimos de esta nosotros, porque es un texto importante de la palabra de Dios. Bueno, yo quiero decir esta mañana, y me quiero afirmar en que toda la palabra de Dios, toda, y el Evangelio de Jesucristo en el cual hemos creído, es la verdad. Por lo tanto, esta verdad hay que contarla. Esta también, la que hemos leído. Esta verdad hay que contarla. La buena nueva de Jesucristo es una buena noticia, ¿sí o no? Pues la tenemos que contar. Y porque es una buena noticia, la tenemos que contar con alegría. Así que tenemos que estar gozosos y contentos, y hemos empezado cantando porque realmente tenemos una buena noticia que contar y la contamos con alegría. Además de esto, es una verdad permanente que permanece con el paso del tiempo, que no caduca, que no se envejece. Por lo tanto, lo tenemos que contar con confianza, con seguridad, con convicción. Y encontramos aquí unos versículos difíciles, pero sin embargo, vamos a ver cómo no son tan difíciles como nos parece. Son relativamente sencillos. Ya hemos visto hasta aquí que Isaías es un hombre decidido y comprometido. Él estaba sirviendo al Señor como también lo estamos sirviendo nosotros. Pero en un momento de su vida, él pasa por una crisis personal y política y nacional. El pueblo de Israel se ve sometido a una situación de conflicto. De hecho, había división dentro del pueblo. Y en medio de esa circunstancia, el rey Uzías, que tenía un cargo importante y además también tenía de parte del Señor pues una responsabilidad importante, muere. Y entonces Isaías entra, digamos, en una situación de crisis, de no saber muy bien qué es lo que va a pasar a partir de entonces. Y el Señor se revela a Isaías en el templo y le da una misión, un mensaje. Él es el mensajero y le da un mensaje que tiene que llevar. Pero este mensaje es difícil para predicarlo, porque el pueblo no va a querer escuchar. Y el versículo 9 y versículo 10, mirad, fijaros en el texto. Se nos habla de las dificultades externas de la vista y del oído que están cerradas. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón se entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Las facultades externas de la vista y del oído están cerradas, mientras que las facultades internas para entender, discernir y conocer, para comprender el mensaje de Dios, también están igualmente bloqueadas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Sabéis que este mismo versículo lo utiliza el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 14 y 15. Vamos a ir ahí un momento, ya que es un estudio bíblico, vamos a ver cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Este es un principio muy importante. Cuando encontréis un texto en la Biblia que os resulte difícil para comprender, pues tenemos que ir a otros que nos puedan ayudar y traigan más luz. Evangelio de Mateo, capítulo 13, y si alguien, por favor, en voz alta, lo quiere leer, versículos 14 y 15. Evangelio 13, capítulo 13, versículos 14 y 15. Y si alguien lo lee, por favor. Una lectura superficial, hecha así muy rápidamente, nos podría dar a indicar de que Dios es el que ejecuta este juicio de cerrar los ojos, taponar los oídos y hacer que el corazón no entienda. Y ciertamente hay un momento donde el Señor ejecuta su juicio. Os pongo un ejemplo claro. Bueno, lo pondré después, pero antes quiero dejar la enseñanza principal y la interpretación. Isaías, lo que estaba haciendo antes de este capítulo 6 y a partir de entonces también, era transmitir la palabra de Dios con toda claridad, con toda sencillez. Porque la palabra de Dios, cuando es predicada, tiene que ser hecha y tiene que ser predicada con toda claridad. Cuando el Señor Jesucristo hablaba, ¿qué pensáis? ¿Que la gente le entendía o que no le entendía? Digamos, en su discurso normal, cuando hablaba con los niños, cuando hablaba con los hombres, con las mujeres, con la mujer samaritana, con los discípulos, ¿qué pensáis? ¿Que él hablaba claro o que no hablaba claro? No digo nada. Pues hablaba clarísimo. Es decir, él no estaba hablando en clave. Es cierto, cuando a veces hablaba en parábolas, pero que no lo hacía con la pretensión de confundir a la gente. Era otra manera de enseñar, pero cuando Jesucristo habla, cuando la palabra de Dios habla, lo hace para ser entendida. ¿Os imagináis que Dios se haya querido revelar a nosotros y haya venido aquí para hablarnos en clave morse, para hablarnos en adivinanzas? Que nosotros tengamos que andar ahí a tientas tratando de saber, y Señor, ¿qué es lo que estás diciendo realmente? Dios no nos habla así, Él se ha revelado, Él ha hablado para ser entendido. Entonces, la palabra de Dios, en su sentido general, es fácil de interpretarla. Y la prueba está hasta un niño lo puede comprender. Y hay niños que lo comprenden y se entregan a Cristo siendo muy pequeños. Seguramente tenéis casos aquí, de niños y niñas. Yo no sé si los más jovencitos y jovencitas habéis entregado vuestra vida a Cristo en una edad muy temprana. ¿Os lo puedo preguntar? ¿Habéis entregado ya vuestra vida a Cristo? Unas y otras no. Bueno, yo respeto eso. Algunas sí, otras no. Pero un niño y cada uno de vosotros en esta mañana tenéis que llegar a comprender el mensaje de hoy. Isaías hablaba claramente. ¿Dónde estaba entonces el problema? ¿Por qué dice eso el texto? Bueno, pues que la respuesta del pueblo, aun entendiendo perfectamente y sabiendo lo que Dios les estaba diciendo, la respuesta del pueblo era de desobediencia. y de rechazo a lo que oían y entendían perfectamente. Solamente que llega un momento que cuando uno continuamente está echando fuera balones, es decir, no queriendo recibir la palabra de Dios y no queriéndola atesorar en el corazón, llega un momento donde uno se acostumbra, y no solamente se acostumbra, sino que se endurece el corazón. ¿Recordáis la escena que muchas veces la hemos estudiado en las iglesias, en la escuela dominical, de la historia de Faraón? Y con los juicios de Dios a través de las plagas. ¿Recordáis esa escena? Hay un momento al final de las plagas donde ya el Señor dice que endurece el corazón de Faraón. ¿Recordáis esa escena? Bien. Pues antes de que Dios endurezca el corazón de Faraón como un juicio suyo, Faraón había endurecido su corazón muchas veces. Teniendo la evidencia clara de lo que Dios estaba mostrando, siendo él como era un incrédulo, pues de tanto rechazar, de tanto decir no, 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 al final, él mismo se autoexcluye. Y Dios lo que hace es simplemente verificar ese hecho que ya está constatado en su corazón, la dureza. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Pues muy sencillo. Los que estamos aquí dentro tenemos mucha más responsabilidad que los que están ahí fuera, porque sabemos más de Dios que los que no le conocen. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Bien. Por tanto, cada vez que venimos a la palabra, a la iglesia, en el tiempo personal, y el Señor nos dice algo concreto que sabemos que es para nosotros y que tenemos que dar pasos de obediencia, de fe, para atender aquello que hemos escuchado, y no lo hacemos, estamos añadiendo una capa de dureza a nuestro corazón. Nos estamos volviendo cada vez más insensibles. De tal forma que podemos venir a la iglesia, y eso nos puede ocurrir a cualquiera. Escuchamos el mensaje, decimos sí, lo comprendo intelectualmente, pero no lo dejo pasar aquí, porque aquí digo no, esto me compromete demasiado, no lo quiero, lo rechazo. Y aunque no lo voy a rechazar abiertamente y voy a decir a Dios, Dios, esto no lo quiero para mí, no lo voy a hacer así porque no se me ocurrirá hacerlo, sin embargo aquí dentro estoy diciendo lo mismo, Señor, no quiero. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que el pueblo de Dios, vez tras vez, había rechazado el mensaje de Isaías. ¿Qué dice la palabra en cuanto a Jesucristo? Que a lo suyo vino, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1. ¿Y los suyos qué? No le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que en esta mañana, esta palabra espero que sea aceptada y recibida por vosotros, si la recibís como palabra de Dios, para que vuestro corazón no se endurezca, ni el mío tampoco. Entonces, cuando la palabra es predicada, lo es siempre para dos aspectos, o para salvación o para juicio. Es decir, cuando Isaías predica, cuando el Señor Jesucristo predica, o la gente viene a Cristo, viene a Él, o decide no venir a Cristo. Y el que decide no venir a Cristo, lo único que recibe es juicio, porque tiene una responsabilidad mayor. Y al rechazarla, pues él mismo se condena. ¿Me seguís hasta aquí? Entonces, siempre que escuchamos a la voz de Dios, pues no podemos decir no sabe, no contesta. O respondemos afirmativamente o negativamente. O aceptamos o rechazamos. Entonces, el pueblo es endurecido, el corazón se hace duro porque se niega a escuchar a Dios. Esa es la razón que encontramos en la Escritura. Y cuando el pueblo más desoye la palabra, se hunde en la impiedad, en la injusticia, en la religiosidad, incluso, las cuales cosas arrastran a la nación al desastre. Ahí en el versículo 11 dice el profeta, ¿hasta cuándo, Señor? Hay una pregunta importante. ¿Hasta cuándo, Señor? Que es una manera breve de decir cómo irán las cosas y cuál será el final. Y bueno, y el Señor predice la destrucción, la devastación y la deportación del pueblo provocada por una sola causa. Quedaros con esto. Porque desoyeron la palabra de Dios. Ya sé que hay muchas razones por las cuales a veces nos puede ir mal en la vida. Hay causas externas a nosotros, de las que no somos directamente responsables, que vienen por otros. Es cierto, hay muchas razones, pero para un cristiano la razón principal por la cual las cosas nos pueden ir mal es por desoír la palabra de Dios. Porque por muy malas que sean las circunstancias, por muy adversas que sean, si nosotros somos piadosos, obedientes, generosos, comprometidos, dice la Escritura que el Señor va a vindicar a sus siervos, a sus hijos. Los va a llevar hacia adelante, pase lo que pase y a pesar de lo que sea. Así que la razón principal por la cual a veces las cosas nos van mal, aunque hay muchas causas, es probablemente porque no hacemos caso a la palabra de Dios como es debido. Y lo tengo que decir porque es real, eso es así. ¿Por qué el mundo va mal? Porque le ha dado la espalda a Dios. A pesar de tantos favores que Dios derrama sobre el mundo, porque Él sigue haciendo llover sobre justos e injustos. Pero el mundo va mal porque le ha dado la espalda a Dios. ¿Y por qué a veces vamos mal nosotros si la iglesia va mal? ¿O no va como debiera? Porque también le hemos dado la espalda a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver nuestro rostro al Señor y decirle: Señor, perdóname, quiero comenzar otra vez. Ayúdame, te necesito. Estoy dispuesto, quiero obedecerte, aquí me tienes. Y las cosas comienzan a cambiar. En el plan de Dios, no en base a nuestros planes, que queremos que cambie de la noche a la mañana todo. Pero el Señor se toma muy en serio nuestro compromiso con Él. Mirad este texto de Hebreos capítulo 4 y versículo 2. A ver qué relación encontráis con este texto, con lo que estamos leyendo en Isaías, para que veáis cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Hebreos capítulo 4 y versículo 2. Si alguien lo quiere leer, por favor. ¿Veis la relación? ¿Notáis la analogía? O sea, podemos oír la palabra de Dios, pero no nos puede aprovechar de nada si no va acompañada ¿de qué? De fe, de confianza, de credulidad en lo que Dios está diciendo. Cuando hablamos del mensaje que tenemos que llevar, y este es el tema de esta mañana, ¿en qué consiste ese mensaje? ¿Cuál es ese mensaje? Cuando a veces pensáis, bueno, si yo tengo que compartir este mensaje con otra persona, antes lo tengo que tener yo claro, ¿verdad? En mí mismo. Si alguien te preguntara, bueno, dime, en pocas palabras, ¿cuál es la buena nueva del Evangelio de Jesús? Tienes la oportunidad de estar ahí sentado con un amigo, con una amiga, por 5 minutos, y en 5 minutos, ¿qué le dirías? ¿Cuál es el mensaje de vida que él tiene que escuchar o esta persona tiene que recibir? ¿Tienes claro qué le dirías? ¿Quizás le compartirías tu testimonio nada más? Bueno, quiero dejarte con una idea clara porque quiero ser práctico. Ya sé que no se puede decir todo en un mensaje, pero quiero dejarte algunas ideas prácticas. Mirad, la primera gran declaración que hace la Biblia es que Dios es justo. ¿Estáis de acuerdo? Dios es justo. Él es justicia. Y por cuanto es justo, no puede pasar por alto el pecado. Y debe condenarlo. Porque la paga del pecado es la muerte. Y dice el texto en Romanos también 3:23, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, esto no está de moda, pero no importa. Porque es lo que dice la Biblia, que Dios es justo, que no va a perdonar a todo el mundo simplemente porque hayamos nacido y crecido en esta vida, que no hay una salvación, sino que hay una condición para salvarse. Entonces tenemos que recordar cuál es el carácter de Dios. Él no se puede negar a sí mismo. Y Él es justo, Él es justicia y la tiene que aplicar. aunque nosotros tengamos nuestros baremos de justicia, el suyo es supremo y es perfecto. Ahora, la otra gran verdad es que Dios es amor. Y Él desea salvar al pecador. Y lo hace a través de Cristo, por gracia. Así que las dos cosas están ahí. La verticalidad y la horizontalidad de la cruz. Pensad en este simbolismo. La verticalidad de la cruz nos habla de la justicia de Dios y la horizontalidad nos habla del amor de Dios, de que Él desea salvar al pecador. Y ambas verdades son inseparables, como las dos hojas de una tijera o las dos caras de una moneda. Ahora, pensemos en nosotros. ¿Cómo es que venimos a la salvación? ¿Cómo es que venimos a Cristo? Porque un día entendimos que somos pecadores, ¿verdad? Que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Y no podemos salvarnos. Alguien nos tiene que librar de esta sentencia. Nadie lo puede hacer. Ni nuestros padres, ni nuestros profesores, ni las autoridades, ni los pastores. Nadie lo puede hacer. Somos pecadores. Y la sentencia es que nuestro destino es la condenación y el infierno. Ya sé que no está de moda, pero lo tengo que decir, porque está en la palabra. Estamos condenados todos, pero Dios es amor y en su gracia desea salvar al pecador y ha provisto de esa justicia para nuestra salvación por medio de Cristo, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que acordaros de la verticalidad y de la horizontalidad de la cruz, la justicia y el amor de Dios. Y cuando hablamos de este mensaje, tenemos que hablar también de cómo llevarlo adelante, de cómo llevamos adelante este mensaje. La proclamación del mensaje. Cuando hablamos con nuestros amigos, nuestros compañeros de instituto, compañeros de colegio, de trabajo, pues siempre tenemos que pensar que en algún momento les tenemos que hablar de la justicia y del amor de Dios. Y también tenemos que llegar a decirles algo muy importante, porque ahora está de moda decir, bueno, mi modelo, mi ejemplo a seguir es Jesucristo, mi maestro. Y lo es. ¿Es nuestro ejemplo Jesucristo, sí o no? ¿Es nuestro modelo? ¿Y es nuestro maestro? Sí. Pero, como hay muchos otros ejemplos y otros muchos modelos y otros muchos maestros, pues no queda tan mal decir que Jesucristo es mi maestro. Pero no lo podemos presentar solamente como maestro, sino lo presentamos también como Señor. El Señor de nuestras vidas, el que tiene toda la autoridad y toda la potestad sobre nosotros. Y eso ya compromete más. Y la gente tiene que saber que Jesucristo es Señor y es Salvador. Y no lo podemos presentar solamente como modelo, sino lo presentamos también como Redentor. Y creo que este es el mensaje que tenemos que saber llevar, porque si no estamos dulcificando, diluyendo el señorío de Cristo y lo presentamos como uno más dentro de tantos otros que hay en este mundo. Pero no, Jesucristo es sublime. Jesucristo es el que está sentado en el trono, el soberano de los reyes de la tierra, el Alfa, el Omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, es más que un maestro de nuestro mundo. Es alguien más que ha influenciado la cultura de nuestro siglo. Además, con esta nueva corriente, no solamente de la nueva era, sino, bueno, de todos estos valores de la autoestima, de buscar el yo de uno mismo, el satisfacer las necesidades personales, uno va encontrando ahí diferentes filosofías de buenos maestros. Y todos ellos, o muchos de ellos, tendrían cosas importantes que decir a través de la historia, pero Jesucristo, aparte de ser el Maestro, con mayúscula, Él es el Salvador, y Él es el Señor, Él es el Redentor, Él es el Soberano. Y cuando hablamos de cuál es el mensaje que tenemos que llevar, estamos hablando de que este Dios que se ha revelado en Jesucristo y que la cruz nos habla de la justicia y del amor, es un Dios, digamos, completamente distinto y es un Señor completamente diferente a los dioses y los señores de la tierra. Él es el soberano, el único. Y quisiera concluir con otro aspecto muy importante que tiene que ver con algo que, como Iglesia, necesitamos recobrar, retomar, para poder llegar con el Evangelio a nuestra generación. Yo cuando veo aquí en esta mañana pues diferentes generaciones sentados aquí en el banco, digo, bueno, si tenemos claro el mensaje que tenemos que llevar, que es un mensaje de vida, de salvación, acordándonos siempre de que cada vez que predicamos el Evangelio lo es para salvación o para juicio, las personas que no lo quieren escuchar, digamos, arrojan juicio sobre sí. Y este mensaje de salvación tiene que ver con el Señorío de Cristo, con la salvación en Jesucristo. Y la parte, yo creo que es muy vital para nuestra sociedad posmoderna, que necesita ver lo que nosotros decimos creer, porque está muy bien que tengamos claro el contenido del Evangelio, pero necesitan ver que ese contenido del Evangelio que está en nosotros se encarna en nuestras vidas. Necesitan ver a Jesús a través de nuestras manos, de nuestros ojos, de nuestra boca, de nuestros pies. La gente necesita ver a Jesús, como también nosotros. Seamos claros. Necesitamos ejemplos dentro de la congregación de hombres y mujeres que tienen un compromiso serio con el Evangelio, porque eso nos abre también y nos estimula a seguir adelante. Tenemos la palabra, por supuesto. Tenemos el Espíritu Santo. Pero necesitamos también modelos. Tenemos que recordar esto.
Y esto nos puede ayudar. Sí, esto nos va a ayudar.
Mira. La salvación de Dios viene por medio de Jesucristo. Así que hay un movimiento ascendente del cielo a la tierra. Jesucristo vino del cielo a la tierra. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Gálatas 4:4. Para redimir a los que estaban bajo la ley. Hay un movimiento ascendente, el del amor de Dios, del cielo a la tierra. Pues aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego hay un movimiento horizontal, el de Jesucristo mismo, haciéndonos sacar a nosotros del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Ahora, fijaros en este modelo de Cristo, que tiene que ser el modelo para la Iglesia y para nosotros. Porque si Cristo descendió, ¿qué tengo que hacer yo? Si Cristo descendió, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienes que hacer tú? Descender. ¿Y descender para nosotros qué significa? Acercarnos a la gente y mirarles a los ojos y mostrarles el amor de Dios a través de nuestras vidas. En un sentido, he querido descender de ahí aquí para deciros que el Evangelio es descenso. El amor de Dios, la gracia de Dios, es el amor en descenso. Tenemos una proclamación, tenemos un mensaje que dar, por supuesto, pero tenemos un mensaje que vivir. Porque si no lo vivimos, los contenidos y los conceptos pueden estar muy bien, pero no llegarán muy lejos. Porque la gente está cansada de filosofías y de palabras. Necesita un mensaje de vida, por supuesto. Lo tenemos. No lo tenemos que inventar. Lo hemos recibido de arriba, del cielo, a través de Cristo. Pero una vez que lo tenemos que encarnar. Y si Cristo descendió, yo también tengo que descender. Y si Cristo se humilló, yo me tengo que humillar. ¿Y eso qué significa? Que si Cristo se despojó, no tenía chaqueta, pero dejó su trono de gloria. Si Cristo se despojó, se quitó lo que le pertenecía, lo que era suyo, pues tú y yo nos tenemos que despojar y tenemos que dar de comer al ambiente y tenemos que cuidar del necesitado y tenemos que acompañar al desconsolado y tenemos que curar al herido y tenemos que buscar al perdido, porque eso es el Evangelio. porque tenemos un mensaje que dar y un mensaje que llevar. Resulta que las ONGs y los diferentes grupos sociales quieren hacer esto, pero no tienen mensaje. Pero hacen algo importante, y es que están entendiendo el drama humano por el que el ser humano necesita cuidado. Pero nosotros, que tenemos el mensaje, nos quedamos retirados y metidos en nuestras casas, en nuestros templos, y proclamamos el anuncio del Evangelio, y está bien, pero no es suficiente. Porque Cristo vino en persona, envió antes a los profetas. Dios habló muchas veces y de muchas maneras, en Hebreos 1:1. Pero en estos posteros tiempos nos ha hablado del Hijo. ¿Y qué hizo el Hijo? Descender. Acercarse a la fe. Y aquí toca. ¿A qué personaje de la Biblia toca Jesucristo? A ver. ¿A quién se acerca? ¿Cómo? Personajes en particular, ¿quiénes? Publicanos, pecadores, que lo somos también todos, leprosos, prostitutas, los marginados de la sociedad, y a todos. Todo lo que se acercaba a Jesús, Jesús tenía, lo tocaba, le decía, ¿qué quieres que te haga? ¿Recordáis la pregunta de Jesús? ¿Qué quieres que te haga? Y Jesús atendía a las personas. Y nosotros tenemos que atender a las personas. Ahora, ¿cuál es nuestro círculo más íntimo de personas? A ver, decidme. ¿Cuál es el círculo más íntimo de las personas con las que nos relacionamos? ¿Quién es?
La familia.
La familia, muy bien. ¿Qué tal te llevas con los tuyos? ¿Amas a tus padres? ¿Los honras? ¿Los respetas? Estoy mirando a los jóvenes. ¿Los respetas? ¿Los cuidas? ¿Los bendices? ¿Das gracias a Dios por ellos? ¿Les das gracias a Dios directamente a ellos por lo que hacen en vuestras vidas? Eso es descender. Y eso es acercarse a papá y a mamá. Y no solamente en el día de cumpleaños darle un ramo de flores, sino decirles cualquier día del año, en un momento determinado, sobre todo, quizás cuando nos está pasando mal. Porque los padres lloran y velan por vosotros. Y quizás no te des cuenta, te digo porque no eres un padre, tengo tres hijos. Pero ellos también lo están pasando mal. ¿Cuántas veces, cuándo fue la última vez que te acercaste a alguno de ellos y le dices, papá, mamá, gracias por lo que eres y por hacer lo que haces? Eso es amor en descenso. Eso es cercanía. Eso es tocar al necesitado. Y vuestros padres necesitan del calor de vosotros y de vosotras. ¿Lo sabíais? Pues yo ya os lo digo. Así que pensad en decir a vuestros padres gracias. Y sobre todo que los queréis. Porque los queréis, ¿no? ¿Sí o no? Y aunque pensáis que no son tan buenos como quisierais, son vuestros padres. Y la palabra de Dios dice, honrarles, respetarles. Y vosotros padres, y nosotros padres, ¿qué tenemos que hacer con nuestros hijos? Pues tenemos que, aparte de amarlos y disciplinarlos y cuidarlos, también los tenemos que bendecir. Tenemos que acariciar, los tenemos que tocar. A veces podemos pasar mucho tiempo dándoles la mano. Pero también hay momentos para decirles, hijo, gracias por lo que haces, gracias por ser quien eres, gracias porque viniste a vivir a nuestro hogar. Y te bendigo, hijo mío. Bueno, dentro de este círculo concéntrico, tenemos tiempo hasta las 3:30. Dentro de este círculo concéntrico, ¿quiénes son los próximos? Porque el próximo es el próximo. ¿Quién es el próximo después del círculo familiar? Los amigos, los compañeros de escuela, de trabajo, vecinos. ¿Y qué pasa con ellos? Ya sé que es más fácil acercarse, ¿verdad? Pero hay oportunidades que Dios nos da en la vida más de las que pensamos. Cuando a veces un vecino se pone malo, ¿por qué no llamarle a la puerta y visitarlo? Sin hablar de Jesús necesariamente, pero visitarlo. Porque es un concepto erróneo que tenemos. Tenemos el contenido del Evangelio y pensamos que le tenemos que predicar a todo el mundo, tan pronto nos encontremos por él en el camino. ¿No? Jesús muchas veces lo que hacía es estar al lado de los demás. E incluso esperar a que los demás le preguntaban, oye, ¿sí, por qué vienes a visitarme? Y aprovechar una circunstancia natural para hablar de forma natural del Señor Jesucristo. Y no ir pensando, bueno, le tengo que compartir la justicia y el amor de Dios. La justicia y el amor de Dios. Pero si la encarnación de nuestras vidas está ahí,
eso va a salir después. Déjame preguntarte, por último, para explicar este punto. ¿Tienes alguna lista en tu Biblia, en tu libreta, de personas en particular por las cuales orar? ¿Nunca te lo has planteado esto? De tener dos, tres, cuatro, cinco personas con las que te relacionas habitualmente, con las que te cruzas en el camino y a las que te gustaría poderte aceptar como Jesús aceptó a ti. Y antes de todo eso, orar a Dios por esa persona para que te dé el Señor oportunidad natural para que un día puedas tocarla y puedas decirle de parte del Señor algo. Yo te reto a que, mira, a que pongas un par de hombres o tres en una oficina para que ores por esas personas.
Entonces, este movimiento vertical, uy, sí que soy ahora. Este movimiento vertical del amor de Dios y horizontal nos habla de la verdadera evangelización, porque somos la sal de la tierra, pero solamente la sal puede ejercer su influencia cuando hay contacto. Si no hay contacto, nada. Así que
soy el metro, yo me siento más a gusto así. ¿Sabéis que en los días más oscuros de la guerra, cuando Winston Churchill, sin mucho que ofrecer a su ejército, a su pueblo, en Inglaterra, pues les ofrecía solamente tres cosas? ¿Alguien recuerda de una lección de historia? ¿Alguien recuerda cuáles fueron las tres cosas que Winston Churchill le ofrecía a su tropa, a su ejército? A ver, chicos, venga, esa historia, ¿dónde está? ¿No? ¿Ni una pista? Sangre, sudor y lágrimas. Juan Antonio cada una lección, ¿verdad? De historia. Sangre, sudor y lágrimas. Mirad, el Señor nos ha puesto en medio de una batalla espiritual y nosotros somos sus soldados. ¿Te sientes privilegiado con esto? ¿Sí o no? No digo nada. ¿Oigo poco? Sí, es que es un privilegio que el Señor haya querido contar contigo y conmigo para llevar adelante el reino. Tenemos poco tiempo, nuestra vida es corta. Y contado con que nos vaya bien y no tengamos ningún percance de salud, pues vivimos años, pero siguen siendo pocos. Porque la vida pasa rápido. Tenemos una buena armadura, descrita ahí en Efesios capítulo 5, capítulo 6. Tenemos una buena armadura, tenemos la palabra de Dios. Tenemos el mensaje. Y tenemos las personas a las cuales llevar el mensaje. Pero no es más digno de pues esas personas están aquí, en tu iglesia, en tu congregación. ¿Por qué no haces una cosa en este día, antes de que este día concluya? ¿Por qué no pensar en una persona de esa congregación, tú sabes cuál, a la que hoy le puedas decir algo que sale de tu corazón, que la puedas bendecir? Lo que decíamos antes de los padres, espero que lo hagáis, y de los hijos, que los padres también lo hagamos. Que puedas bendecir a una persona en este día de tu congregación. Tenemos un día por delante, luego tenemos un punto, ¿verdad? A las 12 ya. Y después de acabar el punto, puedes hacerlo. Pero ¿por qué no decirle algo a una hermana, a una hermana de esta iglesia? De que yo nunca le has dicho nada, simplemente le has saludado. Pero no busques a tu amigo más cercano, busque a alguien con quien quizás no te relaciones tanto. Y dile algo. Bendícela. Así que el Señor nos implica en esto. Sangre, sudor y lágrimas, seguramente sí. La guerra no es fácil, pero no estamos solos. El Señor está conmigo, tenemos un gran capitán. Como dice el himno, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. ¿Estamos dispuestos? ¿Sí? Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro
y voy a pedir. Padre, gracias por estos momentos en tu presencia, escuchando tu palabra, atendiendo a tu voz. Y gracias, Señor, por este pasaje que hemos meditado, en el que no queremos ser como el pueblo rebelde que desoyó tu voz y no solamente se enfrió en su corazón, sino que se endureció. Padre, líbranos de este juicio tuyo, sánanos, sálvanos, despiértanos, Señor, a la verdad y a la realidad de esta vida espiritual que nos has dado en Cristo. Pero, Señor, también reconocemos nuestros miedos y temores y te pedimos que los transformes en confianza, que recibas nuestro sufrimiento y que lo transformes por crecimiento, que recibas, Señor, también nuestro silencio, que lo cambies por adoración. Toma nuestras crisis, nuestras lágrimas, cámbialas por madurez, por gozo y paz. Y gracias, Señor, por mis hermanos y mis hermanas, gracias por estos jóvenes también. Y bendícelos, Señor, bendícelos, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un amigo y hermano mío en la fe, allí en San Sebastián, que es el que trabaja con este material de plata de ley, y siempre que salgo para visitar iglesias me llevo algunas de las cosas que él prepara, que son muy bonitas. Algunos son símbolos cristianos y otros son símbolos celtas, hechos en plata de ley, así que es un buen material, y me parece que después... ¿Dónde estás, Elvira? Elvira, tú misma lo vas a atender ahí fuera, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí fuera mejor, a la salida. Pues nada, gracias.